Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. El pasado viernes me llegó un audio. La verdad, pensé que era un montaje. Y no lo quise colocar ayer porque quería estar seguro de que no fuera un montaje. Investigué, hablé con el periodista que inicia esa entrevista. El periodista se llama William Calderón, no el de la barca, no, William Calderón, un reconocido periodista con quien tuve la oportunidad de trabajar en RCN, luego él se convirtió en presentador de noticias a nivel nacional en la televisión, su esposa Sandra Ladino, comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Como tengo confianza con él, lo llamé y le pregunté si lo que estaba escuchando era cierto. Y me refiero a una entrevista a la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Me dijo, ¿y cuál es la duda? Le dije, porque no creo que eso lo haya dicho Cecilia. Me dijo, también dudamos de que ella estuviera diciendo esas cosas. Por supuesto que en Colombia tenemos una deuda ancestral con nuestras comunidades indígenas, con la etnia afrocolombiana, con la diáspora afrocolombiana. Si bien nuestras comunidades indígenas fueron las primeras que habitaron, que poblaron al territorio colombiano, que luego fueron traídos desde el África esclavizados, hombres y mujeres, negros, que llegaron a labrar la tierra, pero especialmente en las minas, para que los españoles se robaran nuestros tesoros. Y que como consecuencia de esa traída de esclavizados, perdieron la vida muchos indígenas y luego hubo el cruce de razas. Y eso es lo que hoy tenemos en Colombia, un cruce de razas, un mestizaje. Me decía un gran investigador, el profesor Pedro Pablo, de la Universidad Santiago de Cali. Pedro Pablo Castillo me decía, aquí hay un sinnúmero de razas, de denominaciones de la raza. Pero bien, a lo que traigo colación, es que la ministra de Agricultura, doña Cecilia López Montaño, ha puesto el dedo en la llaga y abre paso a las invasiones. Y por supuesto que abre paso a un tema que se tocó durante la campaña política, pero que se dijo que era cuestión de la oposición. Les dejo este audio para que lo escuchen con atención. Cecilia López Montaño en entrevista con un medio radial. Aquí está.
Saludo a William Calderón. Hay un problema muy delicado que se está dando en el norte del departamento del Cauca y es esas invasiones a grandes predios. La mayoría de cultivadores de caña y de algunos otros productos agrícolas que se están viendo afectados por esta situación. La última cifra, tengo entendido, superaba ya las 2.000 hectáreas. ¿Tiene ya el gobierno determinado de qué manera piensa enfrentar este problema, esta situación? ¿Se han evaluado medidas?
Mire, claramente el presidente, tal vez una de las primeras frases, inclusive, y uno de los primeros anuncios que hizo, o de las primeras propuestas que hizo, inclusive antes de posesionarse, fue diálogo. O sea, aquí lo que necesitamos es sentar tanto a los productores de caña, a los dueños de esas tierras, a los indígenas, a los afros, a la población campesina, que entraron en conflicto por el uso de la tierra. Ahí eso que no es un diálogo, es que desafortunadamente haber perdido estos 4 años en que no le dimos a estos 4 años el carácter de posconflicto para precisamente calmar y a encontrar caminos para resolver estos conflictos de la tierra. Nos llevan a que ahorita nos encontramos en una situación muy difícil, pero el mandato ha sido diálogo. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, y es cómo llegamos a unos acuerdos. Yo estuve reunido con varios campesinos de la zona, líderes de la zona, y creen que allí se puede llegar a un acuerdo con un camino, con un corredor humanitario. Entonces, lo más interesante es que frente a este llamado, tanto a Socaña como los grupos de indígenas, yo no sé si los afros han pronunciado, pero han dicho que están dispuestos al diálogo. Y el gobierno tiene sus ojos puestos, porque ese es el primer conflicto que tenemos en las manos, que tenemos que resolver.
Claro, ahora, la pregunta para poder precisar esa respuesta suya es, ¿el diálogo se va a dar con los campesinos metidos dentro de las fincas? ¿O el gobierno los va a retirar de la zona y para entablar el diálogo? Es decir, ¿no hay una posición ya en desventaja de los propietarios de tierra que tienen que ver sus haciendas copadas por invasores y tener que negociar con ellos metidos dentro de la hacienda?
Yo le voy a decir una cosa. Aquí hay dos mensajes que yo he tratado de enviar desde que me posesioné interpretando al presidente Petro. Y yo no he logrado, por lo menos, yo veo que no he logrado que se cambie. Este no es el mismo país. Se lo dije a la SAC. Se lo dije en 3 horas que no le dedicaba a nadie. Se lo dediqué a la Junta Directiva de la SAC. Este es otro país. Aquí no podemos hacer lo mismo que hemos hecho durante toda nuestra vida, porque resulta que ahora tenemos unos sectores que estuvieron marginados durante toda la vida y hoy tienen poder político. Y hoy tienen derechos. A ellos se les debe mucho la elección de este nuevo proyecto político. ¿Eso qué quiere decir? Que en el diálogo de los grandes productores tiene que haber una apertura. Es decir, ellos han dominado, en el caso del sector agropecuario, el poder de los sectores modernos de la agricultura ha sido muy grande. Y el poder de estos sectores marginados ha sido mínimo. Bueno, ahora se necesita que tanto los grandes productores entiendan que tenemos que abrir un diálogo distinto, como estos nuevos grupos que por fin llegan a tener poder, tienen que entender que no se trata ya solo de reivindicaciones, sino de construir. Ese diálogo, ese es un nuevo contrato, esa es una nueva relación social, ese es un nuevo acuerdo. Y en ese sentido todos tenemos que ceder. Y el gobierno tiene que jugar un papel muy importante en donde se minimicen las pérdidas de cada cual. Sí. Pero obviamente esto significa para llegar a la paz. Llegar a un acuerdo.
Pero, ministra, qué pena que le diga, pero digamos, como se están planteando las cosas, me parece que eso va a llevarnos es a la guerra, a un desangre peor. ¿Usted cómo le va a decir a una persona que tiene títulos de propiedad sobre una determinada tierra, que la compró, que no le ha robado nada a nadie, que no, mire, es que esa tierra... No es tanto el tema si es improductiva, sino esta tierra fue originalmente de los indígenas o de las comunidades afro, pues todo fue de ellos. Este país era de las comunidades indígenas hace 500 años. Todo el mundo tiene unos títulos, tiene una tradición, ha comprado. Y decirle que negocie eso, ministra.
Mire, ese es el título de posiciones que llevan a la guerra. Usted me perdona, pero así como usted es tan franca conmigo, yo soy tan franca con usted. Obviamente, aquí hay que respetar derechos, sin duda. Pero este no es el mismo país de antes. Aquí o cedemos, ¿y qué quiere decir cedemos? Es lo que tenemos que ver y llegar a un acuerdo, ¿sí?, entre las distintas partes. Pero aquí hay que encontrar un camino, porque lo más importante es la paz. Y eso quiere decir que todos tenemos que ceder. Tienen que ceder probablemente, y yo no conozco los detalles, porque esto no es solo el Ministerio de Agricultura. Aquí hay mucho, aquí está todo el gobierno metido. Y yo no voy a hablar por mis otros colegas ni por temas que yo no conozco. Pero lo que le quiero decir es que aquí lo importante es que lleguemos a acuerdos en donde tanto las pretensiones probablemente de los indígenas y de los afros tienen que ceder y no se pueden cumplir como ellos quieren, como las pretensiones de quienes han sido los dueños de la tierra seguramente van a tener que hacer un esfuerzo. Es que si no, no hay diálogo. Si mantenemos la posición que usted dice, es guerra. Y lo que no podemos hacer en este país es seguir en guerra. Encontremos el camino. Y eso no se encuentra a la fuerza, eso se encuentra con diálogo. Y eso es lo que afortunadamente... Estoy muy contenta que los dueños de las tierras han abierto el diálogo. Entonces no nos precipitemos, esperemos a ver.
Bueno, hasta allí, apartes, de esta entrevista, que sí es cierta, y es Cecilia López. Destaco tres puntos fundamentales en esta entrevista. El primero, este es otro país. No se puede hacer lo mismo de antes. Primera parte. Segundo, los marginados tienen ahora el poder político. Y el tercero, los diálogos. Por supuesto, los diálogos. Los diálogos. Pero vamos a desmenuzar lo que dice la señora ministra, la doctora Cecilia López Montaño, que ya fue ministra hace muchos años de esa cartera, que también fue la presidenta del Seguro Social. Primer punto, este es otro país. Este es otro país. Allí se pueden hacer muchos análisis. ¿Es otro país político? Sí. Se cambió de la derecha y la centro derecha a la izquierda. De gobierno. De partido de gobierno. Pero Colombia no es otro país. Colombia es el mismo país en la que habitamos 50 millones más o menos de personas, más o menos. Cuando ella dice, este es otro país, pero unimos la frase siguiente, no se puede hacer lo mismo porque los marginados ahora tienen poder político. Bienvenidos, bienvenidos, los pobres somos mayoría en este país. Somos mayoría. Pero lo que no se puede hacer, y lo voy a colocar un ejemplo, Aldemar Domínguez tiene 10 dedos y cada dedo tiene sus uñas, y sus uñas tienen tierra. Porque soy campesino, aro la tierra y tengo mi parcela. Y resulta que de aquí a mañana llegan unas personas de cualquier etnia, no la voy a calificar, y se toman un pedazo. Y dicen, este es otro país, ahora nosotros los marginados tenemos el poder y este pedazo de tierra lo voy a poner a producir. Así de claro. Eso es lo que puede pasar y eso es lo que está pasando. Entonces, el hecho de que yo tenga una escritura pública que diga que esta tierra que tiene tantos metros, que tiene tantas plazas o tantas hectáreas, esa escritura que me hace propietario, en este caso, ya no soy propietario. Por ahí hay una frase que dice, y que dijo Don Tirofijo. Hasta el nombre se me olvidó, es Marulanda Vélez, Tirofijo. Don Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo. Cuando fundó las FARC, dijo, la tierra es para el que la trabaja, cuando propuso la reforma agraria. Y dijo, vamos a recuperar la tierra para el hombre porque es para el que la trabaja, pero también llegaremos al poder con las armas. Eso lo dijo hace más de 60 años, mucho más de 60 años, lo dijo Manuel Marulanda Vélez. La tierra es para el que la trabaja. O sea, si yo veo un terreno, me lo puedo tomar y puedo comenzar a sembrar o a cosechar. Así de claro y de sencillo. No está, que se entienda bien, no estamos en contra del derecho a la igualdad y las condiciones para todos en Colombia. Llámese indígenas, llámese afro, llámese amarillos, descoloridos, blancos, lo que sea, rubio, crespo, lo que sea, peleapretado, como lo quieran denominar. Aquí estamos entonces frente a la legalización de las invasiones. Y en ese proceso del diálogo regional viene entonces lo que realmente se podría dar una expropiación. Porque si yo tengo mi terreno, y resulta que llegan unas personas y se lo toman, invaden parte o todo, tengo que entrar a dialogar con ellos. Por ahí esta semana también escuché Un video que es viejo, es de por allá del 2020, cuando comenzaron las, cuando, no, mucho antes, del 2019, cuando unos indígenas se toman unos predios en el municipio de Corinto y dice, le vamos a cortar el agua y usted verá, póngala como quiera y aquí nos vamos a quedar. Pues bien, hay muchas haciendas hoy en el departamento del Cauca que están invadidas, que están invadidas. Nuestros queridos y hermanos indígenas tienen el derecho a la tierra, por supuesto. Tienen sus resguardos. Mi pregunta es, ¿cuánta tierra cultivada tienen hoy nuestros hermanos los indígenas? ¿Cuántas tierras cultivadas? Pongamos a producir lo que ya tenemos. Pongamos a producir lo que ya tenemos. Pongamos a producir lo que ya tenemos. Claro está, no estoy siendo abogado de los terratenientes en Colombia, de los dueños de la tierra. No estoy defendiendo a Asocañas, que es la Asociación de Cultivadores de Caña y del vocero y representante de los ingenios azucareros. No estoy siendo el abogado de Procaña, que es la entidad que agrupa a las personas que tienen sus parcelas, su tierra y que las alquilan o cultivan caña, Procaña. No. Estoy hablando de una realidad nacional y esa entrevista con Cecilia López Montaño, que hizo un medio nacional a través del periodista William Calderón España, deja mucha tela por cortar. Pero hagamos un paréntesis porque está en línea nuestro abogado de cabecera, que siempre le consultamos temas de interés y constitucionales. Edinson Bioscar Ruiz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Aguilar. Un placer saludarlo a usted y a todos los oyentes de Viva la Noticia y, por supuesto, a sus compañeros de la mesa de trabajo.
Abogado, usted en su columna El Molino ha hecho referencia a unas declaraciones o un acto público de la vicepresidenta de Colombia, doña Francia Márquez en Suárez, y en lo que se llama, creo que es la ley 70 de etnias en Colombia, se habla de que cuando se vaya a adelantar un proyecto, una actividad en zonas que tienen relación con las comunidades afro, se tiene que hacer una convocatoria inicial, una socialización del proyecto, una consulta previa. Pero trato de entenderlo en su columna que ella dijo que esto ya no va más, la consulta previa.
Bueno, hay una guerra interna entre los consejos comunitarios que lidera el doctor Carlos Roseros, donde está la doctora Francia Márquez, y donde está un grupo de personas que se llama PCN, Proceso de Comunidades Negras, que son los que se han, diría, yo no diría que beneficiado, pero son los que han liderado, coordinado y han manejado todos los temas que han tenido que ver con los negros en este país, ya sea desde el punto de vista presupuestal, nacional o internacional. Y hay otro grupo de personas que no tienen nada que ver con ellos, que obviamente se disputan los espacios de poder, donde está Rosa Emilia Solís y hay otras personas. La doctora Francia Márquez pertenece al primer grupo, al grupo de Carlos Rosero, pero ella no ha entendido que ya ella es la vicepresidenta de Colombia y que tiene que olvidarse como grupúsculo de PCN y pensar que esta es una oportunidad que ella tiene para unir a todos los negros de este país alrededor de un proyecto común. Ahora bien, el tema de la consulta previa es un tema supraestatal. Si bien es cierto, eso se deriva del AT 55 constitucional y luego reglamentado por ley 70, el decreto 1745 de 1995 y ahora el 1640. También lo es que esta disposición obedece al convenio 169 de la OIT, artículo sexto y sus siguientes, atraídos o acogidos por Colombia mediante ley 21 de 1991, porque eso es un convenio internacional. Esa disposición es la que determina que en todo caso, cuando un Estado miembro va a aceptar administrativa legislativa o políticamente a un sector donde hay comunidades tribales, se tiene que consultar con ellas. La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, lo ha ratificado, lo ha confirmado y ha dicho que no solamente cuando las decisiones afecten a la comunidad desde el punto de vista ambiental, sino con el simple hecho de que su territorio sea intervenido o afectado por una decisión administrativa. La vicepresidente, la hoy vicepresidente, ha sido la que más ha liderado estos procesos de consulta previa, porque ella ha sido miembro, y hasta el día que se eligió vicepresidente, era miembro del Espacio Nacional de Consulta Previa. Y ha tenido todas las consultas del mundo en el Cauca, con Ecopetrol, donde las empresas con las que han hecho la consulta han tenido que hacer unos aportes importantes para las compensaciones con motivo de las afectaciones que estas intervenciones en su territorio han generado. Y ahora entonces, porque tienen una pelea interna con el otro sector, entonces ya las consultas previas no sirven, ya las consultas previas hay que acabarlas, porque supuestamente se están gastando en consulta previa la plata que debería gastarse en acueductos. La plata de los acueductos no tiene nada que ver con los recursos de consulta previa. Los recursos de consulta previa se los invierten es porque si van a convocar 300 negros o negras a una reunión, dígase usted, en el Magdalena, pues hay que costearle los tiquetes, hay que costearle la alimentación, hay que costearle el alojamiento. Porque uno de los problemas que teníamos nosotros los negros cuando íbamos a decidir sobre problemas que nos aquejan era que no había ni siquiera para el pasaje, por lo tanto no podíamos intervenir. Entonces, mal haría la vicepresidente ahora en atacar la consulta previa per se, simplemente porque hay unas guerras intestinas y hay unos amigos de ella que pertenecen al PCN que son los que están azuzando para que ella siga con esa guerra intestina entre los mismos negros, cuando ella lo que tiene que hacer es dedicarse a trabajar y a buscar, oígase bien mi querido Aldemar, a buscar que en la constitución política le asignen funciones, valga la redundancia, constitucionales al vicepresidente. Porque es que el vicepresidente hoy solo depende de la buena voluntad del presidente si este le da la gana de ponerlo a hacer mandados. Por eso tiene todo el tiempo del mundo de estar botando corriente en los medios de comunicación, opinando de todo lo que no sabe y madrugándose a las 4 de la mañana a averiguar por la salud del presidente. No tiene más nada que hacer desde el punto de vista constitucional el vicepresidente. Entonces, frente a eso hay que reglamentar, y mi pronunciamiento es en ese sentido. ¿Cómo así que ahora la consulta previa ya no sirve cuando eso es lo que la catapultó a ella hasta convertirla en vicepresidente de la República?
Doctor Edison Bioscar, yo recuerdo dos hechos en el Valle del Cauca y allí una amiga suya que siempre ha liderado esto, se llama Rosita Solís, lo de la consulta previa. Uno, la instalación del cable ecológico, el submarino que viene por el Pacífico, luego pasa por tierras de Buenaventura hasta llegar a la ciudad de Cali, el cable submarino, la fibra óptica que nos trae el internet a la ciudad de Cali. Y también la doble calzada entre Buga y Lobo Guerrero, que por una consulta previa se detuvo por muchos años una franja de la vía que no se podía construir. Entonces la pregunta es, ¿se puede violar la Constitución? ¿Lo de la consulta previa es constitucional?
La consulta previa no solamente es constitucional, es supraestatal, porque es un convenio, el convenio 169 de la OIT, que así lo ha planteado. Entonces, no es solamente constitucional, eso está por encima incluso del orden jurídico colombiano, porque es un convenio internacional y los convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución, así lo establece el artículo 93 de la misma Constitución Política. Ahora bien, cuando uno revisa la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista, llega a la conclusión que lo único que produce riqueza es tierra, capital y trabajo. En eso me quedo con Marx. Tierra, capital y trabajo. Entonces, si no tenemos capital, si los negros no tenemos capital, tenemos la capacidad de trabajo. Pero si tenemos la tierra, o si tienen la tierra, mal haríamos en permitir que se hagan negocios en nuestra propia tierra sin que nosotros tengamos que ver. Es decir, los negros del país no están pidiendo, o no están exigiendo, ni están atravesando, para decirlo así, en los proyectos de desarrollo. No, lo que están planteando es, y digo así, lo están, porque yo no he pertenecido a ninguno de los procesos de comunidades negras como tal. Simplemente conozco la temática y como negro me identifico y tengo que defender lo que me toque desde mi trinchera. Los negros lo único que están exigiendo es que en esos negocios que se hacen en su tierra, pues hay que montar a los dueños de la tierra. O es que, mi querido Aldemar, si usted tiene un lote de terreno de 200 hectáreas, va a aparecer alguien, así sea el mismo estado, a hacer una factoría, a construir un edificio ahí sin siquiera comentárselo a usted, sin siquiera decirle qué van a hacer allí. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, las consultas simplemente es, primero, vamos a mirar de qué manera ese proyecto afecta a unas comunidades que llevan 500 años, 200 años asentadas allí. Tercero, esa afectación, ¿cuánto vale? ¿Y cómo vamos a hacer para compensar a quienes se van a ver afectados con esa? Eso se ha vuelto muy difícil. No lo han querido entender ni el gobierno nacional, para no hablar del Estado, sino de una parte del Estado, que es el gobierno. No lo han querido entender el gobierno. Algunos empresarios tampoco lo han querido entender, que siempre han hecho lo que les ha dado la gana con la tierra. Sencillamente es, pongámonos de acuerdo, vamos a trabajar juntos, vamos a mirar cómo nos afectamos y vamos a mirar de qué manera nos afectamos menos y por lo menos de eso que va a producir ese negocio, cómo compensamos esas afectaciones que vamos a tener o que se van a generar con base en ese proyecto. Es básicamente eso. El día que entendamos eso no hay problema. Pero que sea ahora los que más se han beneficiado, porque si en este país alguien se ha beneficiado, para decirlo en plata blanca, de esos procesos de consulta previa y de las ayudas internacionales, es PCN del doctor Carlos Rosero y de la doctora Francia Márquez. Entonces, lo que yo no le puedo aceptar es la incoherencia entre el verbo y la acción.
Estábamos hablando, antes de entrar en contacto con usted, doctor Enson Biuscar, y no sé si ha tenido la posibilidad de usted de escuchar una entrevista a la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, donde plantea tres temas. Uno, los diálogos regionales con los tenedores de la tierra y los que piden o las están ocupando. Pero también dice ella, es que tenemos que entender que estamos en un nuevo país en donde el poder lo tienen los marginados. Allí hay unos mensajes subliminales muy fuertes, que es importante entender y analizar en profundidad. Por ejemplo, si le decía, si yo tengo un pedazo de tierra y mañana llega alguien y me ocupa un pedazo, yo tengo que entrar en diálogo con él y mis escrituras que me dan la propiedad, no, ya no soy propietario, sino que tengo que, como decía don Manuel Marulanda Vélez, la tierra no es del dueño, sino del que la necesita para ponerla a producir.
Pues yo no estoy de acuerdo con Cecilia. Yo como abogado tengo que defender la propiedad. Usted no puede permitir que esto se convierta en una anarquía, como decía el gran Platón, que al final de los días, cuando el hombre resuelva todos sus problemas, se va a dedicar a la contemplación. Pero también decía que al final, cuando ya se agoten las seis formas de gobierno, las tres buenas y las tres malas, por efectos de la fatalidad, vamos a entrar en una especie de anarquía, que es la degeneración de la democracia. Hoy estamos viviendo eso. Hay una degeneración de la democracia y hay anarquía donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Qué pena con la ministra. Si a usted le invaden su terreno, llámese negro, llámese indio, llámese como se llame, la obligación del Estado.
Doctor Biuscar, hemos perdido el contacto. Se le cayó la llamada, Julián.
Sí, señor, se ha caído la llamada de don...
Repitámosle para concluir el diálogo con él, porque es importante que quede completo su análisis sobre esto del poder y el tener de la tierra y lo que está planteando la ya señora... Sí, se nos había caído la llamada, doctor Enson Biuscar.
Yo le decía que no estoy de acuerdo con Cecilia López. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizarle a usted vida, bienes, honras, derechos y ahora garantías. son cinco, dos más. Anteriormente eran vida, honra, bienes. Ahora, con la modernidad, hay que hablar también de sus derechos y sus garantías. El Estado debe garantizarle a usted sus bienes. Si usted tiene una propiedad y alguien se la invade, el Estado está en la obligación de hacer que el invasor desaloje, por las buenas o por las malas. No puede ser, entonces, no puede ser que ahora, sobre pretexto de la marginalidad, entonces la gente que durante toda su vida ha trabajado, durante toda su vida se ha partido el lomo para obtener una propiedad, entonces aparezca alguien que nunca le ha dado un golpe a la tierra, porque supuestamente como la tierra no le ha hecho nada, entonces no la hiere, no le hace hueco para sembrar una mata de plátano. Entonces aparezcan ahora adueñándose de lo que usted ha construido con tanto esfuerzo. Y eso no solamente va para los indígenas, también para los negros, porque si bien es cierto, yo estoy defendiendo la consulta previa y estoy manifestando que hay que garantizar que las compensaciones lleguen a las tierras donde han sido afectadas, todas esas tierras que también tienen los negros como las que tienen los indígenas, hay que ponerlas a producir. Hay que ponerlas a producir. Y debe ser un requisito sine qua non que para seguir adjudicando tierra se demuestre que se está poniendo a producir. Porque es que, ojalá yo esté equivocado, pero las cifras que estoy recibiendo es de que hay más del 30% de la tierra en poder de los indígenas. Yo no creo todo eso. Pero como la pregunta es si estoy de acuerdo o no con lo planteado por Cecilia López en el sentido de que hay que concertar con los que invaden, yo digo rotundamente no. Al que invade hay que desalojarlo, porque hay que garantizarle al dueño de su tierra su propiedad. Ahora, si consideran que la tierra fue mala vida, entonces que pongan las denuncias, que pongan el conocimiento de las autoridades y que las autoridades actúen. Pero usted no puede creerse, pues, es que lo que los otros construyeron le pertenece a usted y de la noche a la mañana ir a quitárselo. Eso es anarquía y eso no se puede permitir en un Estado social de derecho.
Permítame, abuso de su amabilidad, de su generosidad, y le exploto, le sacamos información de la que usted ampliamente conoce en materia jurídica. He leído y no he podido encontrar un texto real que eso me lo permita establecer para decir que sí es cierto, por eso se lo pregunto a usted. ¿Es cierto que los dineros que las comunidades indígenas, los resguardos indígenas, el Consejo Regional Indígena recibe de aporte de la nación, bien sea como apoyo, ayuda, lo que sea, no tienen ellos obligatoriedad de presentar en qué se invierte, cómo se invierten y que tampoco pagan impuestos?
Eso es cierto, ellos no pagan impuestos. La obligación de rendir cuentas la tienen, pero no lo hacen. Y cuando se les pide cuentas se enojan y bloquean las vías y salen a decir que los están maltratando, que los están discriminando. Yo ya lo viví como alcalde encargado de Buenaventura. ¿Qué lío con ellos? Entonces, durante todo el año le llegan unos recursos, las alcaldías les hacen las respectivas transferencias, pero cuando les van a pedir cuentas, entonces se ponen bravos.
Doctor Enson Vizcar, ¿dónde se encuentra hoy finalmente?
Estoy en la Sultana del Valle, andamos en el trámite de la personería jurídica del Partido Demócrata Colombiano, acabo de llegar y voy a salir realmente para Bogotá, al Consejo Nacional Electoral, porque andamos en ese trámite. El Partido Demócrata Colombiano muy pronto va a estar trabajando por el bienestar de los colombianos y, por supuesto, buscando la manera de generar procesos de liderazgo.
Venga, ¿qué es esto del Partido Demócrata Colombiano? ¿Eso es una chiva? ¿En qué consiste?
El Partido Demócrata Colombiano es el partido que se acaba de constituir como consecuencia de haber obtenido una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades negras, en cabeza de la doctora Ana Rogelia Monsalve Álvarez, avalada por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Palenque de la Vereda de las 300 y el municipio de Galapa, que dirige sabiamente el doctor Pedro Adán Torres, un palenquero de pura cepa que ha luchado políticamente por un escaño de poder y hoy gracias a Dios lo ha logrado y ha tenido a bien llamarme a que lo asesore en la construcción de ese nuevo partido y ahí estamos trabajando. Y el nombre que se le ha puesto es Partido Demócrata Colombiano y se lo ganes, vamos juntos. Y muy pronto vamos a ir juntos, mi querido Valdemar, a organizar esas listas a la Asamblea, al Consejo, en Cali, en el Departamento del Valle del Cauca, y por qué no decirlo, avalar candidatos en los 40 municipios y dos distritos especiales que tiene este maravilloso departamento.
Partido Demócrata Colombiano, ¿no?
Sí, señor, Partido Demócrata Colombiano.
¿Y esa personería jurídica ante el Consejo? ¿Y esa personería jurídica quién la otorga?
Esa personería jurídica la otorga el Consejo Nacional Electoral. Para ello, obviamente, hay que hacer la solicitud, entregar una serie de documentos, entre ellos, valga la repetición, el oficio donde se solicita la personería jurídica, el reconocimiento de personería jurídica, un acta de constitución del partido, con un acta también de la asamblea por medio del cual o se crea el partido o lo autoriza el Consejo Nacional Electoral, los estatutos, la plataforma ideológica, el código de control ético y disciplinario, y dejar establecido unos mecanismos de impugnación de las decisiones internas que tome el partido, y por supuesto la credencial y la certificación de que se obtuvo esa curul en el Congreso de la República por esta circunstancia. Ya con base en eso, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días, según la ley 130. La ley 130, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para pronunciarse frente a alguna subsanación, frente a algún error que haya que corregir, o en su defecto, reconocer la personalidad jurídica.
¿Y cómo se llama la persona que ganó la curul?
La persona que ganó la curul se llama Ana Rogelia Monsalve, que obtuvo la mayor votación dentro de la lista. En segundo lugar estuvo el doctor Edinson Massa, que tuvo alrededor de 22 mil votos, y el doctor Pedro Adán Torres, a quien yo estoy asesorando, que obtuvo por encima de 11 mil votos, más 5 mil de la lista, estamos hablando de 16 mil votos en cabeza del Consejo Comunitario. Le confieso que es la primera vez que un Consejo Comunitario pone sus propios votos. Estamos hablando de casi 17 mil votos que puso este Consejo Comunitario de Palenque. Entonces, ahí vamos a estar acompañándolo, asesorándolo, para que este partido no caiga en la trampa de la tradicionalidad y más bien quede sujeto o subordinado a la ancestralidad que significa el Consejo Comunitario de Comunidades Negras. Entre otras cosas, porque todos sabemos que este palenque es el primer cónclave libre negro de América. Entonces, ahí estamos asesorando, mi querido Valdemar.
Ana Rogelia Monsalve, ¿no?
Sí, Ana Rogelia Monsalve Álvarez, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, avalada por el Consejo Comunitario Palenque de la Vereda Las 300 del municipio de Galapa.
Pero ya tenemos otro partido, el de Colombia Renaciente, que nace precisamente en la ciudad de Cali, Playa Renaciente, que queda a la orilla, en la margen izquierda del río Cauca, en la ciudad de Cali.
Sí, Colombia Renaciente. Lo que pasa es que no recuerdo bien si ellos conservan o no la personería jurídica, ¿no? Habría que mirar eso, si ellos realmente hicieron coalición y con base en esa coalición eligieron una lista al tenor o al amparo del acto legislativo 02 del 2015, que modificó el artículo 263 de la Constitución y lo convirtió en 262. Es el que permite que dos o más partidos hagan coalición para avalar una lista única a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, y si obtienen la curul, ellos conservan su personería jurídica. Obviamente, siempre y cuando los coaligados sumados no avancen más allá del 15% del total de la votación del censo anterior, que es precisamente el problema que hay en este momento con el pacto histórico, cuya demanda fue impetrada ya por el abogado José Manuel Abuchaire, que considera que la lista del pacto histórico fue inscrita violando la Constitución. Eso es un debate grande que se viene.
A propósito de ello, esto es un espacio político, eso lo conocimos, que se había demandado la lista del pacto histórico, y ese fallo, ¿cuánto puede durar ese estudio?
La ley 1437 del año 2011, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no le da más tiempo de un año al contencioso administrativo para resolver una demanda de nulidad electoral como en este caso. Entonces, la demanda fue presentada y estamos esperando que haya la admisión. Yo le estoy haciendo seguimiento, yo no he participado en la confección de la demanda, eso lo hizo el doctor José Manuel Abuchaiber, un abogado electoralista muy reconocido, el doctor José Manuel Abuchaiber, y vamos a ver, en mi criterio, como abogado electoralista, tiene toda la vocación de prosperar del mundo esa demanda, porque en estricto derecho electoral, el pacto histórico violó la Constitución, porque el solo pacto histórico con uno de sus movimientos, la Colombia Humana, tenía más del 40% del resultado electoral anterior. Y la norma exige que sumados los partidos coaligados no pueden tener más del 15% de la votación anterior. Entonces, en estricto derecho esa lista tiene que caer. Pero bueno, esperemos a ver qué va a pasar.
¿Y si se cae, qué pasa?
¿Quién lo mira? El Consejo de Estado.
¿Y si se cae, qué pasa, doctor Bioscar?
No, si se cae, se vuelve a barajar. Tendrían que excluir. Tendrían que nulitar, oígase bien, nulitar el E26 que los declaró elegidos, nulitar el E27 que les da las credenciales y volver, oígase bien, volver a barajar en el escrutinio y hacer una nueva repartición de las credenciales. Es decir, habría que hacer una con el nuevo escrutinio, hacer obviamente el reconteo de votos, hacer cifra repartidora, cociente electoral, cifra repartidora y reacomodamiento de las curules que tiene hoy el pacto histórico. Pero eso es en estricto derecho. Eso es en estricto derecho electoral. Y es la retina que yo tengo frente a mi experiencia como abogado electoralista. Habría que mirar qué está pensando el Consejo de Estado y, por qué no decirlo, la Corte Constitucional, que fue la que al final dijo que la Colombia Humana sí había obtenido el porcentaje suficiente y asimiló la elección de presidente de la República del doctor Gustavo Petro en el 2018 a una elección de Congreso de la República, que es la que otorga las personerías jurídicas al tenor del artículo 108 de la Constitución Política.
Eso, palabras más, palabras menos, y en castizo, quiere decir que si fallan, a favor del demandante, el pacto histórico perdería las curules en el Senado y Cámara en el Congreso.
Exactamente es eso. Si el Consejo de Estado le da la razón al demandante, el pacto histórico se queda sin senadores y también sin representantes. ¿Por qué? Porque en lo territorial es peor, porque la Colombia Humana nunca participó en elecciones departamentales, sino que lo hizo solamente a nivel nacional con el candidato Gustavo Petro cuando se enfrentó a Iván Duque. Y la norma dice es que se refiere a la votación del censo electoral que haya obtenido en la elección anterior en la respectiva circunscripción. Y ellos no tuvieron circunscripción departamental, sino nacional, a través del Senado. O sea que si por Senado llueve, por Cámara no escampa, mi querido Aldemar.
Siendo realistas, usted es un hombre que pisa sobre la tierra. ¿Usted cree que el Consejo de Estado va a fallar a favor de esa demanda?
Bueno, siendo realista, como yo soy abogado, y yo siempre he dicho que el único escenario donde lo ontológico se confunde con lo deontológico es en la Constitución y en la ley. Y el abogado no puede jamás decir que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, porque para eso es que nos formamos, para que lo que debe ser también sea. Entonces, siendo realista, las listas se tienen que caer. Aquí y el Consejo de Estado tiene que tomar la decisión porque es flagrante la violación constitucional.
Aquí me dice un video oyente, dígale al doctor Edinson Bioscar que nos recuerde por qué es el motivo. ¿Qué violó el pacto histórico? ¿Qué violó?
El pacto histórico violó la Constitución. El pacto histórico violó la Constitución en su artículo 20, porque el artículo, perdón, en su artículo 262, que es modificado por el artículo 20 del acto legislativo 02 del 2015, que establece que dos o más partidos se pueden coaligar para armar una lista única al Senado o a la Cámara de representantes para obtener, garantizar sus curules, y que eso también le garantiza su personería jurídica, pero pone dos condiciones. Primero, que todos los partidos coaligados tengan personería jurídica, y dos, que sumados los partidos coaligados no tengan más del 15% de la votación total de la respectiva circunscripción en la elección inmediatamente anterior. Resulta que la Colombia Humana en la elección anterior obtuvo el 46% de la votación, que perdió con Gustavo Petro, con Iván Duque. Gustavo Petro sacó 8 millones de votos y Duque sacó 10 millones. Eso equivale, por parte de la Colombia Humana, al 44%. La Constitución dice que no puede pasar del 15%. Y un solo partido superó eso. Por lo tanto, violaron la Constitución.
Oiga, esto está como para alquilar balcón.
Y una de las causales de nulidad electoral, es cuando se toman decisiones con violación de las normas en que deben fundarse. Y otra de las causales es cuando hay una inhabilidad, por inconstitucionalidad o por ilegalidad. Y en este caso estamos hablando de una inhabilidad inconstitucional porque este grupo entre todos sumaban más del 40% del guarismo electoral inmediatamente anterior. Es flagrante la violación constitucional y en eso el abogado tiene razón. Y esperamos que el Consejo de Estado se la dé.
Bueno, interesante los temas de hoy, doctor Edinson Bioscar. Muy amable por esos conocimientos y por esos detalles que usted nos entrega. Muy gentil.
Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Dios me los bendiga a todos.
Interesante el análisis que nos hace el doctor Edinson Bioscar Ruiz. Y tienen fundamento en lo jurídico, en la Constitución. Me dice acá el periodista Fernando Delgado, esa demanda que habla el señor también la mueve un abogado de la Costa Norte. Sí, creo que es el mismo abogado de la Costa Norte el que ha demandado la elección de las curules del pacto histórico. De acuerdo con lo que dice el abogado constitucionalista Edinson Bioscar Ruiz, el Consejo de Estado tiene un año para fallar. Conozco de demandas en el Consejo de Estado que llevan 3, 4, 5 años. Hay una muy relacionada con Cali. La Corte Constitucional hace 2, 3 meses le ordenó a la sesión quinta del Consejo de Estado modificar el fallo que le devuelve la curul al concejal de Cali, Milton Castrillón. Le da 10 o 15 días. Ya vamos para tres meses. Y hasta la fecha no ha pasado nada. Pero interesante el tema. Yo digo que es un chicharrón carnudo, bastante carnudo, el que tiene el Consejo de Estado en sus manos. Imagínese usted lo que pueda suceder en Colombia cuando el Consejo de Estado diga, se cae, porque violaron el tope del 15%. No me quiero imaginar un estallido social más en Colombia. No me lo quiero imaginar. Sociólogo Carlos González, muy buenos días.
Don Aldemar, muy buenos días. Tengo usted un cordial saludo para usted, toda la mesa de trabajo y toda la audiencia de Viva la Noticia.
Usted, como siempre, atento a Viva las Noticias y a los comentarios que aquí se hacen y la opinión y las entrevistas. Dice usted, ¿se puede o no estar de acuerdo con la ministra? Pues sus frases son verdades que incomodan. ¿Cómo así? Cuéntenoslo.
Sí, cuando uno mira, ahora le dicen el hilo.
Sí.
Cuando uno mira el hilo de la entrevista, y efectivamente, como usted bien resalta las partes fundamentales, yo digo que son verdades que incomodan, que forman parte de un realismo sociopolítico. A uno puede o no gustarle o compartir, estar de acuerdo o no con lo que la ministra dice, pero precisamente son frases que tensionan el statu quo, el estado de cosas, cuestionan lo que se ve como normal. O sea, lo normal es lo que está tensionado allí, es lo que está poniendo en tela de juicio esas frases. Y en mi opinión obedecen al realismo no solo político, al realismo sociopolítico. O sea, que hay una nueva realidad, no solo política, como usted la resaltó, don Aldemar, pero es que no es solo que cambió el gobierno, que están cambiando los pensamientos, que están cambiando las ideas a partir del ejercicio del poder, sino de la base social. O sea, aquí sí hay un nuevo imaginario colectivo que se ha venido construyendo en los últimos 30 años, ahora explico por qué en los últimos 30 años, y deconstruyendo esa lógica que por 200 años prácticamente se impuso. Entonces, sí hay nuevos imaginarios colectivos sociales, no solo políticos. Uno podría hacer la especulación, supongamos que Petro no ganó, hagamos una hipótesis, Petro no ganó. Eso significaría que no hubo un cambio en el realismo político, pero no significa que no ha habido cambios sociales en el pensamiento, en las comunidades. Y yo dije que hace 30 años se ha venido caminando poco a poco por una grada. Esa grada es la Constitución Política del 91. Es que la Constitución Política del 91 dio un giro contundente para construcción de país. Que el fenómeno armado de los diferentes sectores armados, el narcotráfico, las insurgencias, los paracos, todo lo que quiera, no permitió que ese país se construyera más rápidamente. Y nos tomó 30 años, pero hoy en día la sociedad piensa muy diferente a como se pensaba hace 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, y qué diga más, pues, más hacia atrás. O sea, ahí hay una, entonces en las frases de la ministra lo que hay es un realismo sociopolítico. Aquí, y usted lo acaba de decir con el comentario, usted no quisiera imaginarse otro estallido social. Claro, es que no queremos imaginar otro estallido social, porque aquí sí hay unos niveles de pensamiento muy diferentes. Mire lo que acaba de decir Dioscar. Tienen una congresista producto del cabildo comunitario, ¿es qué dice? Bueno, una cosa muy autónoma de las negritudes. Dígame, ¿cuándo en la historia de las elecciones al Congreso habían podido las negritudes poner por fuera de los partidos tradicionales un congresista? Dígame, ¿cuándo? No, las negritudes despiertan. Y aquí hay un pueblo que está despertando para reclamar sus... si son acertados, si son equivocados, si a uno le gustan o no, eso es otra discusión. Pero que aquí la gente está reclamando sus derechos, que se los concede la Constitución del 91, eso es cierto. Y afortunadamente las redes sociales tienen esa virtud, como tienen otra cantidad de cosas que a mí me molestan, por eso no soy adicto a las redes sociales, pero sí hay un proceso diferente, don Aldemar y audiencia, de realismo sociopolítico. Yo no me quedo con el realismo político nada más. Por supuesto que como sociólogo observo en la movilización social, no solo en las marchas, no, la movilización social ocurre todo el tiempo de maneras muy sutiles. Y sí ha habido unas poderosas movilizaciones sociales en el campo de lo que los sociólogos llamamos el imaginario colectivo y las representaciones sociales. Entonces aquí hay unas tensiones muy fuertes, y estas frases como la de las ministras, por supuesto que exacerban el statu quo, lo que se ve como normal, el paisaje está siendo alterado por borrascas, por por eso que llaman de alguna manera cuando se vuelve violento estallido social. Por eso escribí yo, pues no uno puede no estar de acuerdo. Lo que debemos es que estar es conscientes del por qué se dice. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿por qué lo dice la ministra? ¿Cuál es la causa? Entonces yo me centro más en por qué lo dice que en lo que ella dice, y por eso escribí que uno puede no estar de acuerdo con eso. El asunto es por qué. ¿Por qué lo dice? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el sustento, el soporte? Y yo digo, es el realismo sociopolítico que está atravesando este país.
Es delicado. Es decir, aquí hay que hilar, como usted dice, cuando la araña comienza a armar la telaraña, hay que hilar muy despacio. Pero cuando usted se pega a esa telaraña, es difícil que es quitársela. Y estamos en un panorama delicado. Pero en esas frases que dice la señora ministra de Agricultura, ha dicho, ahora el poder los tienen los marginados. Es un mensaje subliminal que puede tener varias connotaciones o un llamado también. Pero también cuando la señora ministra dice que hay que hacer acuerdos, porque ancestralmente las tierras le han pertenecido a los indígenas y a las etnias en Colombia. Es decir, ¿no estamos creando un estado de zozobra en Colombia?
No, don Aldemar. Lo que la ministra está poniendo de relieve en la mesa, en ese nuevo realismo sociopolítico, es el repertorio de esas comunidades. Eso es lo que ellas dicen. Y usted sabe que lo han dicho en los últimos 30, 40 años. O sea, esas comunidades vienen diciendo eso, lo mismo que dicen las comunidades negras. Lo que hace la ministra es ponerlo sobre la mesa. Mire, aquí hay un interlocutor que está diciendo que esas tierras le pertenecen, y aquí hay otros que se amparan en las escrituras, en el positivismo, en el derecho, en el derecho positivo, para decir que no, que le pertenecen a ellas. Lo que ha ocurrido históricamente es solamente un discurso. El del discurso positivista, yo tengo la escritura y la propiedad y la tenencia y nada más. Y como eso ha sido así, entonces ha habido la guerra. Ha habido todo lo que sabemos, que no lo voy a decir aquí ahora, pues porque la mayoría de la audiencia lo conoce. Pero lo que la ministra está poniendo es, mire, aquí hay otros manes y manas que dicen que eso es de ellos. Y como es el realismo que hoy le toca a este gobierno enfrentar unas comunidades empoderadas, ¿sí? Y esto se parece, don Aldemar, menos mal que estamos en el siglo XXI y que hemos avanzado bastante, bueno, relativamente. Pero la Revolución Francesa lo que hizo fue eso. La Revolución Francesa es ese estallido que a esos ninguneados, que a esos que no tenían escrituras públicas, estallaron en revolución y iban más allá. Y cuando digo menos mal que estamos en el siglo XXI, en la Revolución Francesa decapitaron a los tenedores de los títulos y de las propiedades, porque fue una revolución violenta. Y luego, ¿cuál fue el paso siguiente? Discutamos con de qué se trató la revolución, de acabar con la monarquía, con el absolutismo, con el poder absoluto, y dividir el poder. En esa discusión en la Asamblea Francesa discutían a fondo los giroldinos y los, ay, se me olvidó el otro combo, los dos sectores enfrentados, si le conservaban privilegios a esa monarquía o si los quitaban absolutamente. Y había un sector que decía, nada, no hay que dejarles es nada, hay que quitarles hasta el apellido. Y había otro sector que decía, no señor, conservémosle, dejémosles que conserven sus apellidos, sus títulos nobiliarios, que la reina, que el duque, que el archiduque, que el príncipe, que dejémosle que conserven sus propiedades, sus tierras, no sé qué. Esos dos sectores se enfrentaron duro en la asamblea, jacobinos y girondinos eran. Y de ahí proviene, permítame, termino el comentario rápidamente, de ahí provienen las denominaciones de izquierda y derecha. Porque en el salón del debate, cuando debatían si le arrebataban todo con ese nuevo realismo social y político que apareció en la Francia revolucionaria, si le quitaban todo o si le dejaban privilegios, los que decían que le quitaran todo, que eran radicales absolutos, se sentaban al lado izquierdo de la sala de debates.
y los que decían que le conservaran privilegios, propiedades, títulos nobiliarios, se sentaron a la derecha. Desde ahí se configura en el imaginario de la política que los que quieren cambios profundos, absolutos, radicales, son de izquierda, y los que quieren conservar son de derecha. Bueno, cierro el paréntesis allí para decir que menos mal que estamos en el siglo XXI y ya no estamos pidiendo la ejecución ni nadie está pidiendo la cabeza de nadie, pero sí están sacando el repertorio, sí sacan el discurso para decir: mi cosmovisión frente al tema de la tierra es este, mi cosmovisión frente al tema medioambiental es esta, mi cosmovisión frente al tema de la libertad de género es este, mi cosmovisión frente a los animales es esta. Hoy eran animalistas, por ejemplo, y tienen un discurso poderoso y han avanzado, lograron sacar una ley de protección animal reciente. Eso no existía, don Aldemar, el siglo pasado. En los 90 eso no existía. Pues lo que le estoy diciendo es que hay un nuevo realismo sociopolítico que es poderoso, que se moviliza, que interpela al statu quo. Me parece a mí que lo que la está haciendo la ministra es poner de relieve que eso existe. Ahora, ¿para dónde va a tomar y cuáles son las consecuencias de eso? Forma parte del manejo que el gobierno le dé, que los actores le den, que son actores ya igualados, como les dicen, esos igualados con los grandes terratenientes, con la señora Cabal y su marido, pues sí, ya están igualados. Desafortunadamente para ellos o afortunadamente para los igualados, hoy están reclamando en otro tono que les permite ese nuevo constructo de hace 30 años llamado constitución política.
Profe, sociólogo, ¿no será que estamos viviendo o empezando a vivir el llamado realismo mágico de Mauricio Babilonia, según don Gabriel García Márquez?
Pues eso tiene algo de poesía, de literatura. Recuerde que estamos en Macondo, Colombia sigue siendo macondiana, y en eso García Márquez fue muy predictivo, ¿no? O sea, lo que uno ve en este país es tan diferente a los países de América Latina y mucho más de otras regiones del mundo, que efectivamente estamos en estas etapas macondianas, que lo que uno quiere es que eso termine bien, ¿no? Creo que sí, la invocación que hace la ministra, por lo menos de conversar, de buscar acuerdos, habilita esa cosa de no nos matemos más, no le mandemos más sicarios ni al uno ni al otro. Conversemos y miremos a los argumentos, porque es que eso es lo que no hemos tenido durante 200 años. Hemos pasado por todas las formas de violencia, usted lo dice don Aldemar, en sus 60 años, ni un minuto de paz en este país, ni uno es ni uno. Y seguramente este gobierno no lo va a hacer, pero por lo menos va a haber que empezar a tratar de que así sea.
Profesor, este es un espacio democrático, participativo, y aquí buscamos que todos opinen, independiente de la tendencia política, social o económica que tengan, porque esto ayuda a contribuir el debate y para que la gente tome conciencia y vamos adquiriendo cultura política y ciudadana. Muchas gracias, profesor Carlos González.
Con mucho gusto, don Aldemar. Invito a quienes quieran controvertir, que controviertan las ideas. Ataquemos las ideas. No me van a atacar a mí. Si me atacan, yo ni los conozco y me maltratan. O maltratar a Cecilia o maltratar a Bioscar. No, confrontación de ideas. Eso es muy importante. Necesitamos atacar ideas, no personas. Muchas gracias, don Aldemar, y que tenga un feliz resto de día usted y toda la amable audiencia de Viva la Noticia.
Gracias al sociólogo Carlos González, a quien además lo he visto como presentador de televisión en un canal local. 8:15, hacemos una pausa, vamos con mensajes de interés, porque acá Luna, mi perra, se acaba de despertar. 8:15.